Faltan 15 minutos para las 10 de la mañana. Voy a comenzar esta ronda de comentarios ahora con Gustavo Licandro. Simplemente algunas cuestiones que aparecen publicadas en Búsqueda este miércoles, en atención a que mañana es el Día del Canilla, Día del Libro. Por lo tanto, como Día del Canillita, no habrá prensa tradicional escrita. Dice Búsqueda en su página 3 de Información Nacional: Vázquez lideró la discusión sobre los cambios fiscales en un clima de hermetismo y con un gabinete dividido. El mandatario pidió que no hubiera traidores que filtraran información sobre el debate y cree que el ministro Murro... Lo subo, Silva.
A ver, lo subo, claro que
decime
sí.
De eso después. Cree que el ministro Murro, que estaba en contra de la propuesta de economía, rompió el pacto de silencio. Esto es una información que publica Búsqueda, firmada por Pablo Fernández. Y después, en un recuadro, dice: dirigentes del Frente Amplio ven amateurismo en el anuncio. Y allí hay cuestionamientos sobre la forma que se utilizó para comunicar todos estos cambios. Esto está en la edición de Búsqueda. Vayamos a los temas de fondo. Gustavo Licandro.
A ver, pero un solo comentario respecto a lo que estabas leyendo. Medidas económicas normalmente no se pueden tomar ni se pueden diseñar en la plaza pública, claro. No es un congreso, no es un parlamento. Hay gente que la tiene que hacer y normalmente hay partes del gobierno que le gusta y parte que no, pero que tienen que estar de acuerdo es quien las hace y quien en última instancia las aprueba, que es el presidente de la República. Así que los congresos para eso son las plazas públicas son peligrosas, digamos, ¿no? Lo mismo que el tema la legitimidad. La única legitimidad que tiene una medida de gobierno es que cumpla con la Constitución y con las leyes. Después el gobierno tiene derecho a decir lo que pensaba o cambiar lo que piensa por la razón que fuera. Eso es así. Después los votantes resolverán si lo acompañan o no. Pero la única legitimidad que existe es la Constitución y la ley y estar acorde con las normas. Otra no hay. Yo vuelvo al tema para mí principal, que no es, en mi opinión, mala calidad del ajuste en materia de ingresos que se hace. Yo vuelvo sobre el tema del gasto público, que es lo que ha estado fuera de curso. No hay ninguna medida respecto al gasto público, porque lo único que se ha dicho es que hay 150 millones del incremento de gastos que regiría para el año que viene por la nueva ley de presupuesto, que se van a aplazar de 2017 a 2018. Entonces no se puede ahorrar lo que no se está gastando. Es de un futuro aumento de gasto que se va a posponer. Ni siquiera se anunció que no se va a hacer. Y si uno mira la apertura de esos 150 millones, básicamente, de esos, son 98 creo que es, no recuerdo el número exacto, pero la mayor parte son organismos del 220. O sea que ni siquiera es a los amigos ministros que le están diciendo apretar el cinturón. Es a la enseñanza, a la universidad y a no sé quién más, a todos los organismos del 220 que le piden. ¿Qué va a pasar? Es un saludo a la bandera. Porque los organismos del 220 gastan lo que tengan que gastar y los últimos 2-3 meses le dicen: me quedé sin plata para pagar los sueldos. Y lo único que no se deja de pagar en la administración pública son los sueldos. Con lo cual, no hay ahorro. Y lo otro es, perdóname, ¿sí?, el tema, lo que está anunciado vinculado a la reducción de plantilla o las nuevas formas de tomar gente. Eso es un saludo a la bandera, casi, casi una tomada de pelo. Porque decir, de cada 3 personas que salen, tomo 2, ¿ya? El Estado tiene, lo he dicho, tiene 300, hoy tiene, han entrado cerca de 60.000 personas, tiene 300.000 personas promedio, como número redondo. Hay una vieja estimación que por año sale un 3% del personal, quiere decir que salen 9.000 personas por gente que fallece, que se jubila o que se cambia de trabajo. Si de las 9.000 van a entrar 6.000, quiere decir que por año vamos neto a reducir 3.000 personas. Para poder sacar los 60.000 que entraron en los últimos años necesitamos 20 años. Un saludo a la bandera.
Silvio Andreoli.
Bueno, pero es algo. No, yo me refería a que efectivamente cuando se habla de traición es que cuando con mucho cuidado y mesura se plantea esperar al lunes para dar la información, etcétera, al otro día aparece en El País toda la explicación de la modificación que se va a hacer en el ajuste y al mismo con las franjas, con los cuadros, etcétera. O sea, alguien pasó esa información. Es decir, alguien que estaba en esa reunión fue, se sentó con el periodista y le pasó las tablas. Eso no lo inventó un periodista, porque después esas tablas se verificaron. Así que, en realidad, estoy de acuerdo con esa aseveración de que quien no cumple con lo pactado dentro de un organismo tan importante como es el gabinete, está traicionando al presidente. Esa es mi opinión. Ahora, yo quiero hacer 2 observaciones nada más. Una es que, a ver, todos estamos de acuerdo, oposición y oficialismo, en que así como estamos, alguna medida se tenía que tomar de emergencia y de urgencia. todos sin excepción. Entonces, más allá de los epítetos, yo creo que lo más constructivo, y por eso le decía, off the record, hablando con Eduardo, que saludo la posición que él tiene de tener una actitud constructiva y si se puede mejorar esta propuesta, que repito, está abierta, porque en realidad también va a ir al Parlamento. Eso está bueno hacerlo, hay que pensar cómo mejorarla y no empezar a gritar y a dar gritos destemplados acusatorios. Me parece que ese es el camino, porque que hay que hacer una restricción del gasto, hay que hacerla. Que hay que modificar ciertas pautas, hay que hacerlo. Que hay que preguntarse por qué, y lo tiro así sobre la mesa, por qué acabamos de dar 7 millones de dólares de premio a la administración, a los funcionarios públicos de la Administración Central por presentismo, cuando en realidad al mismo tiempo te dicen que es un acuerdo que se hizo con el sindicato, pero no se pudo controlar si asistieron o no asistieron. En principio yo estoy en contra del presentismo. Estoy en contra de pagarle a la gente a la que contrato para trabajar porque viene a trabajar todos los días, que me parece que es la condición sine qua non de cualquier contrato público, público y privado. O sea, venís a trabajar porque te contraté, no te tengo que pagar un plus. Y esa es plata que se va del Estado y eso es gasto que seguimos haciendo y que me parece mal. De todas maneras, aunque tú digas que es un saludo a la bandera, yo saludo también esa postura de esa propuesta de que por cada 3 que bajan, tomamos 2. Porque es muy difícil cuando vos generaste una estructura, lo digo por experiencia, porque he trabajado en la parte de empresarial, es muy difícil que vos automáticamente digas, bueno, mira, en realidad tengo un excedente del 30% y hecho al 30%. ¿Qué hace ese 30%? Aumenta. Primero, los gastos del Estado en seguro de desempleo. Segundo, genera un caos también social. Entonces, las medidas también así, onda, vengo y cierro, no son tan simples.
No, pero metieron 60.000 personas.
No, ese es otro tema. Lo que se metieron fueron 50.000 funcionarios más, entre los cuales, estoy de acuerdo contigo, yo estoy en contra. Estoy en contra de inflar. Voy a poner un ejemplo nada más. En Finlandia, que es un país que nosotros tomamos el modelo nórdico, ¿no? Escandinavo como si fuera el sumum en la educación, en otras áreas. En Finlandia, la relación entre empleado público y población es del 7.1%. Con nosotros es casi el 10%. Y te puedo asegurar que los servicios en Finlandia públicos son mucho mejores que los nuestros. Claro. Porque si me decís, me sacás 10 funcionarios por cada, aproximadamente un 10%, 10 funcionarios por cada millón de habitantes. Te digo, cada 100 habitantes. Exacto. Si yo tuviera esa relación y al mismo tiempo tuviera unos servicios públicos excelentes, pero estamos cansados de escuchar todo lo que es la burocracia, la falta de gestión, la falta de cumplimiento de servicio al ciudadano. Entonces, de verdad, estoy en desacuerdo con que se infle la plantilla pública.
No hay generación de riqueza, hay destrucción, digamos.
¿Eh? Agustín.
No, solo para complementar lo que vienen diciendo los compañeros. Yo creo que acá lo que falló, estoy de acuerdo con Celo, acá algo hay que hacer. El problema ya está planteado, los errores, el grueso de los errores ya se cometieron, no son cosas que digan, cómo está el gobierno ahora, hay cosas para ajustar el Estado, pero el grueso del problema fue lo que se hizo durante los 10 años y fundamentalmente los 5 años del gobierno de Mujica. El resultado fiscal en una época de bonanza realmente es inmoral. Que el gobierno de Mujica, teniendo la plata que tuvo, se fue con ese resultado fiscal es inmoral porque lo está pagando ahora. No el gobierno Tabaré, está pagando ahora el Uruguay. Era muy lindo decir que sí a todo el mundo, pero ahora lo está pagando el Uruguay. Lo que yo digo es, con la verdad, ¿no? La verdad por delante y la honestidad por delante siempre. Acá lo que deberían haber hecho el ministro Astori es sentarse en esa mesa y decir, pedir perdón, disculpen, vamos a tener que hacer algo que nadie le gusta hacer, explicar lo malo y lo no deseable de lo que se estaba haciendo, no la maravilla, sino lo no deseable de lo que se estaba haciendo. Y no tratar de vestir esto en una suerte de propuesta de justicia social. El modelo de cómo se tiene que pagar impuestos me imagino que es el que Frente Amplio nos propuso en el 2007, el de ellos, el del Frente Amplio, que dijo, para mí las franjas tienen que ser de determinada manera, progresivo, que pague más, y que comparto la gran mayoría de esos criterios, lo digo. Pero ese era su modelo de justicia tributaria. Lo que hizo ahora fue algo excepcional por necesidad. No le quieren convencer a alguien que haga 50.000 pesos que está amasando fortunas y que ahora tiene que pagar más. No te van amasando fortuna. Hay que aportar más para tapar cosas que no se hicieron bien. Y eso de la honestidad y de decir las cosas, no seguirla pateando. Creo que lo que pasó ahora fue que la fue pateando hasta que no quedó otra que hacer un ajuste que no es tampoco tan grande, siendo sincero. No seguirla pateando, poner la verdad por delante, decir la verdad a la gente dónde está parado el Uruguay y si van a tener que subir más impuestos, que lo digan ya. No seguir pateando esta pelota.
Cerramos, Eduardo Loriero.
En cuanto a los adjetivos, Connie tiene un heredero.
¿Qué no, se llama?
No, no, es decir, se llama mi querido, me lo estimo mucho, Agustín. No, yo creo que acá tenemos que ser, diríamos, de mirada larga, si no estamos fritos como país. Conde propuso, y yo estoy totalmente de acuerdo, que necesitamos hacer una discusión que tiene que ser adentro del frente y también afuera. ¿Qué vamos a hacer de aquí hasta el 2019? Es muy importante esto, porque nos va la vida. Y no nos va la vida a un sector político, a un partido, a un Frente Amplio, a un Partido Nacional, a un Partido Colorado. No, le va la vida a los uruguayos y a las uruguayas. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros desde hace mucho tiempo venimos diciendo que hay una crisis estructural en el capitalismo que se va a ir agudizando. Nosotros observábamos en el 2005 ya la crisis que se venía de la burbuja inmobiliaria. Y luego, esa burbuja inmobiliaria que estalla en el 2007 y luego tiene su punto de eclosión mayor en el 2008 con la caída de Lehman Brothers, hasta hoy día no se ha recuperado el sistema y no se va a recuperar desde nuestro punto de vista. Va a seguir impactando y viene impactando ahora en China, en Brasil, que recién comienza con ajuste, ya venía ajustado, pero ahora va a haber un ajuste mayor. Argentina está en la misma situación, eso va a impactar sobre Uruguay. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cuál es el tema para que, como se ha dicho acá, no tengamos que volver a ajustar dentro de poco tiempo? Porque si la situación sigue deteriorándose, indudablemente que vamos a seguir complicándonos. Entonces, este es un debate donde nos va la vida, donde nosotros tenemos que sentarnos y, sin ningún tipo de, apasionamiento, aunque siempre es bueno, pero digo, ver estos temas. Y acá yo quiero decir que tiene que estar en debate si solamente la inversión extranjera, directa o no indirecta, es el motor del crecimiento de este país. Tiene que estar en debate eso, porque también nosotros vamos a encontrarnos dos grandes escuelas, o visiones, o proyectos de país, donde el tema es si esa inversión es la única que va a permitir salir de la situación. Es la principal y única medida contracíclica que nos salva. ¿Y por qué digo esto? Porque fíjense ustedes qué interesante. Nosotros que hemos sido defensores del mercado interno, sin caer en la, diríamos, estrechez de no ver la importancia estratégica de las exportaciones para este país, por favor, pero sí decir con sensatez que si hay problemas en los mercados externos, uno de los elementos que permite sostener la vida del Uruguay tiene que ver con eso. Yo quiero leer, ustedes dirán, mira, están coincidiendo con el presidente de la Cámara de Industria, pero Corallo dice que acá, de todas formas, el Ejecutivo metió la preocupación. Ellos dicen que esto va a afectar a la industria nacional, al consumo nacional, en la medida en que se achica no solo el ingreso vía salario, sino también el ingreso vía gasto del Estado, porque acá muchas veces hablamos del gasto del Estado, pero no vemos que el gasto del Estado es el gasto de la pequeña, que sirve a la pequeña y mediana empresa del Uruguay para proveer al Estado, o el gasto del Estado es pura y exclusivamente salarial. ¿Cuántas miles y miles de pequeñas y medianas empresas tienen una relación directa con el gasto del Estado y se van a ver afectadísimas ahora? También coincido con la industria, con parecerá insólito esto, con Pereira, el presidente de la Cámara de Comercio, que está hablando respecto a lo que va a impactar en el consumo. Quizás no coincida en el sentido de que él pura y exclusivamente analiza esto por las franjas del IRPF que van a ser afectadas. Pero, además, nuestro propio ministro de Economía, Astori, dice que vamos a retomar al consumo como motor del crecimiento, porque se reconoce que el consumo es un motor. Por lo tanto, desde este punto de vista, nosotros tenemos que ver cómo diversificar las posibilidades de crecimiento del Uruguay. Porque si miramos hasta ahora, todos estamos con respecto a las franjas del IRPF, que son muy importantes, y de anuncio para que nadie se ponga inquieto, que tenemos propuestas, con respecto a las rentas de capital, que no son grabadas en lo que tendrían que ser, también ahí hay respuesta. Pero, ¿alguien acá está analizando ¿cómo hacemos que este país tenga mayor producción en cuanto a los factores que son más rentables y que generan una renta diferencial real para el Uruguay? ¿Alguien está mirando con una perspectiva 2019, 2020, 2030? Yo creo que tenemos que analizar cómo hacemos crecer la producción ganadera de este país, porque es la única que trae renta diferencial. Sobre esa base que hemos creado Montevideo y las capas medias de Uruguay, y no se, y seguimos sin discutir esto, y esto también tiene que estar unido a la concreta. Tenemos que hablar de los precios, tenemos que hablar de la inflación, tenemos que hablar de la cuestión concreta que hoy le afecta al ciudadano, que está, porque el ciudadano me puede estar escuchando y dice, pero está loco, está hablando de... No, también estamos hablando de cómo controlar los precios. También estamos hablando de cómo mejorar las posibilidades de consumo en nuestra población, porque acá hay elementos que están, diríamos, haciendo su agosto en pleno... O sea, tenemos que controlar cosas concretas que hacen a la vida de la gente, el tema de los alquileres, y por supuesto hay un tema central, que para mí es central en el sentido humano y en el sentido de la economía nacional, que es el tema de los salarios. Nosotros no podemos hacer o dejar que los salarios disminuyan, porque si los salarios empiezan a perder capacidad adquisitiva, acá nosotros entramos en una debacle que es la misma que se acaba de autocriticar el PT de Brasil y la misma Dilma.
Bien.
Cuando hacen un ajuste brutal y se aíslan de la base social que les dio sustento y que los llevó al gobierno, y esa base social después, cuando viene para lo que nosotros es un golpe de Estado, no está a la altura de los acontecimientos y sale a defender. ¿Por qué? Bueno, porque previamente habían puesto a Levy, un hombre de la banca, a dirigir la economía. Bueno. ¿Qué hizo Levy? Ajustó.
Ajá. Gracias, Eduardo. Si me permiten, apenas unos minutos para nuestro índice 810 de esta hora, y les pido que se queden un par de minutos para comentar otros aspectos vinculados a la política y hechos recientes. Por ejemplo, este pase del señor senador Bianchi al sector que lidera el empresario Edgardo Novik. Eso luego de las noticias de las 10.
La mañana del espectador. Vamos más allá de la información.
Camino al Éxito de BBVA te ayuda a convertir todo tu esfuerzo y sueños en éxito. Con productos específicos, te ofrecemos Cuenta PYME 2.0, una cuenta para facilitar el crecimiento de tu negocio con muchos beneficios. Cuenta corriente y caja de ahorro en moneda nacional y en dólares. En dólares, sin mínimos ni promedios. Tarjeta de débito gratis para operar en los cajeros y realizar tus compras de la manera más rápida y simple. Y ahora, podés solicitar tu Cuenta PYME 2.0 desde donde estés a través de nuestra web bbva.com.uy. Esta es solo una de nuestras formas de ayudarte a crecer. BBVA. Adelante.
Espectador. 8:10 AM. De 7 a 10 en simultáneo.
Por Concierto Urbana 92.5 FM de Montevideo.
Índice 810.
A cada hora en punto.
Informa el espectador.
Tres personas fueron detenidas en las últimas horas y se encuentran a disposición de la justicia a raíz de un procedimiento policial que permitió incautar varias armas y drogas en el barrio Borro. Según informa el Ministerio del Interior, el área de investigaciones de la zona 3 realizó varios allanamientos, encontrando como resultado dos pistolas Glock, una pistola Browning, un revólver 357, tres cargadores de pistola, uno de ellos de 30 proyectiles, 10 ladrillos de marihuana y 123 envoltorios de otras drogas. La pistola Browning estaba requerida por la justicia, ya que había sido robada junto a otros objetos de la casa de un militar en el año 2013. En tanto, Policía Científica pudo comprobar que una de las pistolas Glock había sido robada a un policía. En este procedimiento, tres personas mayores de edad fueron detenidas, dos de ellas con antecedentes penales. Nos vamos ahora al ámbito internacional. El Congreso de Brasil aprobó hoy de madrugada la reducción de la meta fiscal propuesta por el gobierno interino de Michel Temer, en la práctica significa que el gobierno podrá gastar más de lo que recaude este año.
En una votación crucial para el presidente interino de Brasil, Michel Temer, el Congreso aprobó en la madrugada de este miércoles la reducción de la meta fiscal. En la práctica, significa que el gobierno podrá gastar más de lo que recaude este año. El nuevo equipo económico que asumió este mes tras la suspensión de la mandataria Dilma Rousseff prevé que el año cerrará con un déficit fiscal de unos 46.800 millones de dólares. El relator de la reforma al presupuesto calificó la cifra de justa y buena para el país, mientras que diputados opositores afirmaron que se le estaba dando un cheque en blanco al gobierno. De no haber sido aprobado el proyecto, estuviera obligado a Temer a hacer malabares y prácticamente parar la máquina pública para cumplir con la meta prevista inicialmente en el presupuesto aprobado para 2016. El gobierno de Rousseff ya había enviado al Congreso una revisión de la meta fiscal que no llegó a ser votada. Con este déficit, la mayor economía latinoamericana terminará su tercer año en rojo mientras se encamina hacia su peor recesión en un siglo.
10 grados la temperatura actual en Montevideo. La información continúa en La Mañana del Espectador en nuestro sitio web y en espectador.tv.
Índice 810. Todos tus días son diferentes. Los nuestros también. La Mañana del Espectador. Un programa nuevo cada día. Presenta BMW. El placer de conducir.
Diez de la mañana y seis minutos, ingresamos a este tramo final de la tertulia. Acabas de mencionar algo, Gustavo Licandro, que te escuché ayer hablando sin eufemismos, directamente, y mencionando algo que produce piel erizada en todos, aquello del gasto social, que esto en algún momento tendrá un ajuste, sea por la vía de decisiones, por acción, o directamente por la omisión que derivaría en una situación complicada que es la devaluación. No nos da tiempo, pero tú confirmas eso, ratificas esa postura.
Absolutamente, yo creo que las políticas sociales y los salarios públicos tienen que empezar a evolucionar de acuerdo a la planificación financiera del Estado, que tiene que estar acorde con estas tasas de crecimiento que
políticas
tenemos.
Políticas sociales y salarios públicos.
Salarios públicos, que no quiere decir quitarlas, quiere decir que no pueden seguir subiendo 13-14% nominal con una inflación del 10% y cuando los salarios privados están creciendo al 7-8%. Tenemos que hacerlo crecer como tope con los salarios privados. Que no estoy diciendo sacarle nada a nadie, lo estoy diciendo, estuvimos 10 años de bonanza. Pudimos darle muchísimo dinero a esa gente. Bueno, lo que estoy diciendo es, frenemos la tasa de crecimiento de lo que le estamos dando.
Nos deja picar.
Y es muy duro.
Para la próxima. Vaya a saber las cosas que pasan de aquí en una semana, porque la velocidad de los acontecimientos.
Lo que sí sucedió es este hecho político. Vamos a escuchar lo que me decía hace algunos minutos el senador Daniel Bianchi.
La banca es de la persona, no se la devuelve. Yo vuelvo a decirle, cuando apoyé al doctor Moreira en Colonia, lo apoyé a cambio de absolutamente nada. No podía ir en ninguna lista porque había estado en la elección interna trabajando por el Partido Colorado. Y lo apoyamos porque creíamos que era el mejor candidato, que era la mejor persona que nos puede representar estos 5 años. Estoy seguro que es así. Nadie a mí me ha dicho, vas a estar en tal lugar en la lista. Yo lo hago porque lo siento y porque me lo pide la gente. Y creo que lo que tenemos que escuchar es a la gente.
¿No ve que es un buen candidato a la presidencia?
Creo que sí, que es un muy buen candidato. Está preparado para gobernar. Está preparado para gestionar. Está preparado para no hacer los desastres de gestión que ha hecho este gobierno.
Un minuto por cada uno de los tertulianos. Comienzo con Agustín Iturralde.
No, bien
así cortito. Agustín, con la mano.
No, bien cortito. Acá creo que hay dos temas para analizar. Uno es el tema de la banca, que es capaz que el que levantó más polvadera. Ayer vi varias gente del Partido Colorado publicando en redes sociales enojada, creo que con razón. La de producción acercó un muy buen informe del estudio Posadas y Vecinos, que nos explicaba que la banca es de él, la banca es Daniel Bianchi, y no, legalmente es correcto que la banca le pertenece. Creo que el cuestionamiento acá es ético, moral, es político, de qué se debe hacer en estos casos. No es el primero ni va a ser el último que cambia de partido, de sector muchísimo más, pero de partido es menos común, pero ha pasado y probablemente va a volver a pasar. Creo que el cuestionamiento es ético, moral, y bueno, iban cada uno que y en cada partido.
¿Y sobre el anuncio de un partido nacional? De un partido a nivel nacional, digo.
Y bueno, sustitutivo del Partido Nacional.
Partido de escala nacional.
Yo creo que eso es exactamente, es bastante raro, ¿no? Porque es contradictorio con lo que Novik dice que quiere hacer. Novik dice que él quiere la concertación para unir a todos los que no son frente amplistas, blancos, colorados, independientes. pero va a ser un partido afuera de lo, en lo nacional no va a haber concertación.
¿Pero compite con Luisito?
El Partido Nacional y el Partido Colorado no están dispuestos a entrar a compartir lema a nivel nacional. Si Novik y Daniel Bianchi y Fachelo hacen su partido, van a competir contra ellos. Digo, es contrario a lo que proclaman. Creo que entonces es bastante curioso. Y después, para las departamentales, ¿cómo van a jugar? ¿En el interior van a volver a apoyar, como hizo Bianchi, candidato del Partido Nacional? ¿O van a seguir dividiendo la fuerza? Si, si... Me parece que no está clara la estrategia. Un comentario bien cortito. Vuelve Novik a comer del Partido Colorado, ¿no? Está comiendo dirigentes. Más abajo es el segundo de primera línea, el segundo legislador, pero está comiendo, digamos que el ala derecha del Partido Colorado. Y al mismo tiempo, y me tomo un atrevimiento, ayer veía que Tabaré Viera hacía una actividad con Pablo Mieres. El Partido Colorado está como buscando reagrupamientos con otros aliados.
Uh-huh. Tengo noticias que vienen por algunos del Partido Nacional. Lo que creo es que acá los partidos Blanco, Nacional y Colorado han creado un Novik. Y se les ha escapado Novik. Es un hombre que tiene, diríamos, ganas, como se decía acá. Y algo muy importante, más que nada en este Uruguay que donde la política no es al estilo de otros países, con muchos recursos, tiene recursos. Y los utiliza bien. Porque yo quiero señalar que hay una campaña ya en curso, propagandística, que tiene detrás una agencia de publicidad, que tiene cabezas muy inteligentes. Acá yo llegué a escuchar, diríamos, a Connie diciendo que Novik en la campaña electoral decía lo que él quería escuchar y quería decir. Ahora, eso no lo decía Novik, que lamentablemente yo lo he visto, a veces capaz que no puede hacer un discurso propiamente dicho, y no va en detrimento de él, es un hombre que no viene de la política, tiene que leer. Hay alguien que está elaborando inteligentemente política de, diríamos, propaganda, publicidad, como queramos llamarle, y por lo tanto es un competidor que lo creó el Partido Nacional, lo creó el Partido Colorado, hoy se les escapa, hoy va por, no la Intendencia de Montevideo, va por algo a escala nacional, y es uno de los tantos candidatos que han surgido en América Latina. Es un Capriles, es un Piñera, es un Macri.
Claro, cosas que no tienen nada.
No, pero es mi opinión, Agustín. Yo
hasta
puedo.
Yo puedo,
discrepar contigo, pero creo que viene, digo, son empresarios exitosos que ante mucha gente pueden vender bien su imagen para que la gente los vote, porque indudablemente, si algo no le podés negar a Novik, ¿qué es? Que es un empresario exitoso.
Estriba parte del discurso en la gestión. Gustavo Licandro.
A ver, yo creo que las personas, que es normal, hemos visto muchas veces pasajes dentro de los sectores, de un partido a otro, que tenían banca, que la arrastran, que no la arrastran. Creo que eso es ha pasado muchas veces en un país con estructuras partidarias tan estables, tan permanentes, con tanta dificultad de la gente, de los votantes, de pasarse de un partido a otro. Cuando pasan cosas de estas, no, alarma, se discute, sea lo que fuera. Con respecto al tema de la banca, si le corresponde o no le corresponde, desde el punto de vista formal es muy claro cómo es. Desde el punto de vista político, lo que va a pasar es que en la próxima elección sus votantes resolverán si estuvo bien o estuvo mal lo que él hizo, digamos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí claramente el tema está en ver si formalmente lo que el comportamiento de la persona fue correcto o no. Todo está indicando que fue correcto, aunque a algunos no le guste. Después entrarán en otro tema, que es el tema de las candidaturas del 2019 o no. Yo creo que ahí pasa, lo que termina pasando es, hay un momento en la vida, en el día del hombre y de la mujer, digamos, que es muy relevante, y es a la mañana cuando uno se lava los dientes y se peina frente al espejo, digamos, y bueno, todos sentimos cuando vemos el espejo de que somos maravillosos y ¿por qué yo no? Y bueno, creo que en una vida democrática todos tienen derecho a eso. Así que por ahí creo que vamos a ver de acá al 2019 gente con más ganas, gente con menos ganas, más pasaje, menos pasaje. Y capaz que el pasaje, lo que estaría muy divertido, hasta yo capaz que lo voto, es una fórmula Novik-Laurier. Sería espectacular. Sería espectacular. Hasta yo voto, Eduardo. Yo te voto, vos, Eduardo.
Silvio Andreu Lisa Ramos.
No, muy brevemente, creo que veo que no lo querés. Desde el punto de vista legal, sí, tiene derecho a mantener la banca. Desde el punto de vista ético, me parece que no. De todas maneras, a mí me preocupa más el deshilache de los partidos en términos de que el paradigma máximo creo que lo tenemos en Brasil, donde todo el mundo se pasa de bando. Y los brasileños lo explican porque en realidad, efectivamente, allí los votos los consiguen cada uno casi que individualmente. Entonces tienen un grado de representatividad que le han peleado en la cancha. Acá en Uruguay eso pone sobre la mesa cómo se eligen los candidatos para el Senado y para el Parlamento. Y yo personalmente estoy en desacuerdo de la forma en que se arman las listas. Creo que todos participamos de la convicción de que muchas veces las listas llevan a parlamentarios que nadie los conoce.
Recordemos cómo llegó Bianchi a ese lugar, ¿no?
Bueno, pero no sé cómo llegó Bianchi, pero sé cómo llegaron...
De la fallecida senadora.
Y bueno, yo sé cómo llegaron algunos también de mi propio partido, el Frente Amplio, a quien nadie los conoce y de pronto por aluvión o por X votos aparecen sentados en una banca del Parlamento. Porque cuando uno vota, vota la lista armada ya de una manera tal que, bueno, no tiene chance de elegir realmente los miembros de esa lista. Entonces, creo que eso sí se pone sobre la mesa y también se pone sobre la mesa la validez de lo que los partidos son un instrumento de solidez democrática y que hay que tratar de ir a respetarla. Es decir, en eso va lo de respetar los principios éticos que hacen que una persona acceda al Parlamento a través de un partido y de un programa también, porque se supone que adhiera a ese programa, y no simplemente para ocupar una banca que luego la va a usar discrecionalmente como la... Él lo considera.
Muy bien, muchas gracias, Selva, tanto a ti como a Gustavo Licandro, Agustín Iturralde, Eduardo Lorier. Los espero con mucho gusto el próximo miércoles aquí en la Mañana del Espectador. Muchas gracias.
Hasta luego.